Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Doce y 30 minutos, casi 31 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. La jornada tiene varios frentes abiertos en estos momentos. Uno de ellos nos sitúa en la localidad del Garrobo. Se trabaja para contener un incendio que, por suerte, tiene ya una evolución favorable, pero que ha hecho que los vecinos pasen una noche un poquito complicada. Hubo que activar de madrugada la fase de emergencia situación operativa 1 y por eso la noche ha sido de sobresalto. Estamos muy pendientes de ese incendio, también de que nos atienda el alcalde de la localidad, el alcalde del Garrobo, que estaba en primera línea de ese fuego para recabar toda la información. De momento, mientras estamos a la espera, el otro frente se encuentra en Santa Justa. Allí hay indignación, enfado, desesperación, en fin, otro tipo de incendio, un poco distinto, pero también al fin y al cabo incendio. Es lo que se vive entre los pasajeros de alta velocidad, que una vez más, ojo, una vez más, se han visto sorprendidos por una incidencia. Una incidencia que a algunos los ha dejado en tierra y a otros los ha dejado literalmente tirados en medio de la ruta. Nos vamos a ir hasta Santa Justa, allí se encuentra Laura García, nuestra unidad móvil, nuestra mujer en la calle para recabar la información. ¿Qué está ocurriendo en esos momentos? Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, muy buenas. Pues sí, aquí estamos de nuevo, una vez más. Está abarrotada la estación Sevilla-Santa Justa. Hace mucho calor, Irene, veo aquí muchísimos abanicos. Uh-huh. Ahora te cuento un poquito más sobre la situación, pero vamos a escuchar de primera mano lo que está pasando. El primer abanico que veo lo tengo aquí al lado, me está haciendo airecito, menos mal. Es Lucía, una chica que iba hoy a Barcelona. Lucía, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ibas a Barcelona y ahora estás pendiente de un tren. Porque te han cancelado el primero, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo venía hacia acá y me ha llegado un correo de que me habían cancelado el tren. Entonces me he metido corriendo en Renfe para buscar otro, porque aparte yo paro en Madrid y luego sigo a Barcelona. Y entonces quería mirar a ver si había alguno de una hora similar para no perder el segundo. Y entonces me he cogido el de las 11:30 en vez de 11:15 y también lo han retrasado una hora, llevamos de momento. Entonces ya el segundo también lo voy a perder seguramente.
Porque entiendo que te han cancelado el primero y no te han dado una opción B, te lo has tenido que sacar tú.
Exacto, o sea, me han enviado el mensaje y ya está, no me daban ninguna alternativa ni nada.
No sé si tienes alguna opción para cuando llegues a Madrid, te cogeremos otro, te quedas a dormir, te recoge alguien. ¿Qué opciones tienes ahora mismo?
Pues supongo que iré a la oficina, bueno, atención al cliente y a ver qué me dicen, porque claro, no sé.
Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias, mucha paciencia y ánimo.
Gracias a vosotros.
Irene, esta es la situación, gracias.
Increíble.
Esta es la situación, sí.
Tengo que decirte que antiguamente este tipo de incidencias las contábamos en los aeropuertos. Esto ocurría normalmente en los aeropuertos y ahora hemos pasado el foco de los aeropuertos a las estaciones de trenes y en nuestro caso habitualmente, desgraciadamente para nosotros, para los sevillanos, para los andaluces, a Santa Justa.
Sí. Piensa que al final esto es un trajín de... Bueno, son vidas, al final son vidas de personas que tienen sus compromisos, tienen sus planes y que bueno, pues aquí sentados durante 3 horas, por lo que veo en la pantalla, mira, pues hay un tren, el primero que se ve aquí es de las 9:32, es un irio hacia Madrid, son casi todos a Madrid, por no decir todos, y tiene estimado a las 2:45, el siguiente 10:10, estimado a las 2:10, el resto ya no tiene ni vía sin nada. Lo que sí vamos viendo, que creo que ya no aparece ni siquiera en las pantallas, es entrar a la gente a cuentagotas, porque sí que se ha restablecido ya la circulación, al menos eso es lo que dice Renfe. Vamos, de hecho, cuando hemos entrado, lo han repetido en varias ocasiones por megafonía y la gente ya aplaudía, imagínate la situación.
Bueno, claro.
En Sevilla, Irene, 1 de julio, primer día de vacaciones, que es lo que yo veo aquí, mucha gente que se va de vacaciones y también segundo día de la cumbre de la ONU, o sea que también habrá gente que viene para aquí y que no ha podido irse. Mira, uno de los casos que me he encontrado en la puerta de Sevilla Santa Justa, estaba sentado este chico, sentado encima de la maleta, se iban a Marruecos. Vamos a escucharlo.
Íbamos a coger un tren de Oigo con destino Almudena Grande, allí en Atocha, y después íbamos a hacer un transfer hasta Barajas para coger un vuelo que nos lleva a Marruecos. Bueno, hemos quedado aquí y creo que como mucho nos devolverán el dinero de lo que es el tren, pero creo que de lo del hotel y el vuelo no se puede. Lo más probable es que no lleguemos al avión y perdamos el dinero que llevamos ahorrando pues todo el año para irnos una semana de vacaciones.
No sé qué haría yo si en mi primer día de vacaciones me pasa esto, ¿eh? Estoy aquí dándole vueltas, ¿eh? ¿A qué haría? No, pues creo que
no,
este
no lo
chico...
sé, pero mira lo que ha intentado hacer, se llama Helios. Él es opositor encima, o sea, uh-huh. Lleva 2 años sin viajar, 2 años sin tener sueldo. Madre, todo lo ahorrado mía. Era para irse a ese viaje con Marruecos, a Marruecos con su pareja. Y han, por supuesto, como tú dices, ¿qué haría? Pues él ha intentado ver otras alternativas, uh-huh. Otras alternativas que le salían por un ojo de la cara. Mira, escúchalo.
Sí, opciones de Uber y opciones de taxi. El taxi te cobra 750 y el Uber alrededor de 600 para ir a Madrid y que nos dejen barajar. Estamos buscando opciones para ir a Madrid y barajando la posibilidad también de ese dinero que nos van a cobrar por el trayecto, gastarnos en otro sitio de por aquí cerca, por lo menos para disfrutar la semana que tenemos de vacaciones.
Pues esa es una de las historias, una segunda madre que mía. Escuchamos ya. Hay muchas más, sobre todo hay mucha gente joven aquí, veo, que se va de vacaciones. Y también he hablado con Sofía y con Nora, que también están muertas de calor aquí, Irene, y me decían esto.
No, de vacaciones.
De vacaciones, ahí, unos días.
Sí, sí.
A calor, con el abanico estamos, nada, no se puede. Yo esperemos que vaya bien, la verdad, esperemos.
Sí, porque no... quedarse parado con el calor que hace, no...
Claro, y... no sabemos nada, por lo menos nos pueden recoger, yo creo, de Toledo, pero no tengo ni idea. Esperemos que no nos pase nada, esperemos.
Pues esta es la situación, Irene, se va vaciando poco a poco la estación de Sevilla Santa Justa. Mucha fe y mucha esperanza en que la cosa se solucione cuanto antes y que no vuelva a ocurrir, claro.
Bueno, lo de que no vuelva a ocurrir, ya te digo yo que eso, viendo la evolución que tenemos en los últimos tiempos con los trenes de alta velocidad, va a ser complicado. Lo que de verdad me da muchísima pena es que le haya ocurrido a tanta gente que hoy tenía tantas ganas de irse de vacaciones, que ya tenía sus planes hechos, que tenía sus conexiones y que van a perder, pues prácticamente, tanto como han dicho estos testimonios que he recogido, el dinero, como las ganas de irse de vacaciones, porque claro, cómo empieza ya uno las vacaciones ya totalmente torcido. En fin, sí. Espero que se vaya solucionando efectivamente y que estos pasajeros que se han quedado en tierra pues encuentren una alternativa para llegar de alguna manera a su destino. Laura, muchísimas gracias, un besito.
Gracias, Irene, un abrazo.
Teníamos pendiente una conexión con la localidad de El Garrobo, donde la noche ha sido más que complicada por un incendio que ha mantenido en vilo seguramente a muchos vecinos y también seguramente al alcalde. Me atiende a esta hora el alcalde de El Garrobo, Jorge Jesús Bayot. ¿Qué tal? Muy buenas.
Encantado, buenos días. Buenas tardes ya.
Alcalde, la noche supongo que complicada. ¿Cómo está la situación a esta hora?
Complicada, pues desde que empezó casi un poco antes de medianoche el fuego, se estableció el plan de emergencia nivel 1 por la cercanía de una fábrica de explosivos, de material de explosivos, cercana al municipio de Garrobo. Y bueno, el incendio se produjo en una finca, en Finca Cazatorí, a unos 2 kilómetros del municipio, y por el fuerte viento pues se trasladó al restante de fincas colindantes. Nos hemos estado toda la noche en vilo intentando por los medios terrestres atajar el incendio. Y ya a partir de hoy, con el apoyo de los medios aéreos, pues está prácticamente estabilizado, pero no está aún extinguido. Esperemos que durante las próximas horas podamos ya poner fin a este incendio que nos ha tenido toda la noche en vivo, precisamente.
Claro, alcalde, supongo que esas rachas de viento que nos sorprendieron a todos anoche, inesperada, de pronto, repentina, también han sido pues un elemento clave para que el incendio haya sido más complicado de controlar.
Al fin y al cabo hemos tenido suerte, porque esa racha de viento después se cambió de dirección y evitó de subir al municipio y de acercarse aún más a la fábrica de producción de material de explosivos. Entonces, ahí en fin, hemos tenido un poco de suerte en el aspecto ese, con el cambio de dirección del aire.
Uh-huh. ¿Fue necesario evacuar a algún vecino o está dado toda la población controlada?
No, en ningún momento ha peligrado la vivienda de ningún vecino. Hemos estado controlando toda la noche todas las incidencias, todas las inquietudes que nos estaba transmitiendo la ciudadanía y dándole explicaciones por fin y un poco mandando un mensaje de tranquilidad de que estaba todo hasta hacer los trabajos en condiciones y que durante la noche ha hecho bien las cosas para que durante el día se trate de extinguir el incendio definitivamente.
Los efectivos que están desplegados por la zona, alcalde, le confirman que es cuestión ya de horas, ¿verdad?
Correcto, sí. Hay algunas isletas que están formadas dentro de dicha zona, pero están son puntos clave que se están refrescando por los medios aéreos y yo creo que eso, para que no se propaguen llamas y siga otra vez el incendio, pues se está evitando y tratando de poner fin al incendio.
Me decía, alcalde, que de momento desconoce las causas de ese fuego.
Desconoce desconozco la causa y ahora mismo no tengo un dato fehaciente de que determine la superficie del terreno, hasta que no los medios con los que cuentan los dispositivos con los que cuenta la Junta de Andalucía, o bien la visualización de los drones, que nos hagan una panorámica, un escenario de las dimensiones de la superficie quemada, no podemos dar un dato fehaciente de la dimensión del incendio.
Pues alcalde de El Garrobo, Jorge Jesús Bayot, muchísimas gracias como siempre por atendernos y nada, que ha quedado todo en un susto y que afortunadamente todo el mundo está bien, eso es lo importante. Gracias alcalde, un beso.
Vosotros, muchas gracias.
Saludos. 12 y 41 minutos hoy, Irene Ramos, y acuérdate que tengo algo que contarte. Durante todo el verano, el sorteo de récord, 100 paletas de jabugo, una cada día, todos, absolutamente todos los días del verano. Mejor que el milagrito y un jamón, pero 100 jamones, que estamos pasando unos días en Chipiona, en Matalascañas o en Benidorm. Compras tu milagrito, subes tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ya sabes, ve afilando el cuchillo, que te lo entregan en tu lugar de veraneo. Ojo, que te lo entregan. Mejor que el milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959 77 90 90.
...12 y 42 minutos... mira, te sitúo, centro de Sevilla, Iglesia de la Magdalena, 5 de la tarde con la que caía a las 5 de la tarde este lunes. Bueno, pues 5 de la tarde y de pronto una cola que se forma y yo digo, pero bueno, a las 5 de la tarde ¿quién se pone a hacer una cola en Sevilla? Pues hay gente que se pone a hacer una cola en Sevilla porque lo que quieren conseguir merece ese esfuerzo y muchísimo más. Mira, te lo va a contar Inmaculada Jiménez. Inma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Irene?
Hay gente valiente y que hace ese tipo de sacrificios porque el objetivo lo merece, ¿verdad?
Pues sí, hay gente valiente y hay gente que tiene un sueño, que no solo casarse con la persona a la que quiere, sino que lo quiere hacer en una parroquia que es muy deseada, que es la céntrica parroquia de la Magdalena. Lo has descrito muy bien. Era algo más de las 5:15, 5:20 de la tarde. Pasaba justamente por el lateral de esa parroquia de la Magdalena y me veo ya a dos parejas esperando. Bueno, no eran dos parejas, era una chica y su madre y a una pareja. Les pregunto, pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Pues nada, pues que hoy 1 de julio a las 9 de la mañana se abría el libro para las bodas de todo el año que viene. Mira, fue ayer por la tarde y hablaba yo con Fran y con Carmen que nos contaban esto.
Pues he llegado a las 5:15, mi intención era venir a merendar para ver cómo estaba la zona para el despacho parroquial. Y cuando he llegado, pues ya me he encontrado que había una persona en la cola y, bueno, me he puesto.
¿Qué día queréis casaros?
El 14 de marzo del año que viene.
Uh-huh. O sea, vais a esperar, pues, más de 15 horas.
Sí.
¿Merece la pena?
Hombre, ¿pero? Sí.
¿Y por qué la Iglesia de la Magdalena?
Bueno, pues porque nos gustaba a los dos, porque es una de las iglesias más representativas de Sevilla. Nos gustaba mucho y no lo tuvimos claro.
15 horas,
fíjate,
hacía más de 40 grados a la sombra, fíjate. Ya te digo que doy fe. Y la imagen era muy pintoresca porque el despacho parroquial está muy próximo al Hotel Colón, que es uno de los hoteles donde estos días se están alojando los mandatarios de la ONU. Había varios furgones policiales y, de hecho, cuando pasé me preguntó uno de los policías, perdona, ¿eso qué
es? ¿Qué está pasando?
Claro, yo traté de explicarle a un policía de fuera que era una iglesia, bueno, pues muy ansiada por parejas que se querían casar. Ese dispositivo de seguridad ha tenido su parte buena. Mira, esto nos ha contado Julio cuando ayer le preguntaba, bueno, Julio, tu novia Cristina, estás aquí los dos, ¿vais a pasar la noche?
Está todo lleno de policía, cuando hemos venido de camino la seguridad está asegurada, ¿no? Nunca mejor dicho, valga la redundancia, pero la verdad que sí, que está muy, muy seguro todo y mejor, para pasar la noche mejor, y además que si ella se queda las primeras horas sola, pues claro, mejor que esté aquí al lado con toda la policía que sola solita.
Mira, este año han sido...
Tienes razón, claro.
Mejor día para quedarse a pasar la noche en Sevilla que una noche con la compra de la ONU.
Sí, este año han sido menos las parejas que han guardado esa cola, han sido en total una veintena, pero imaginarás la cara de satisfacción que tenían esta mañana cuando me pasaba por ahí, prácticamente ya se acababa de abrir el libro. Nos decían que no han pasado mucho calor, que ha sido una noche que dentro de lo que cabe ha estado fresquita y, como te digo, bueno, pues muy contentos. Están parejas como la de Javier y su novia, porque se van a poder casar en octubre, pero ojo, octubre del año que viene.
Yo el 3 de octubre del 26. No coincide con nadie, o sea que está bien. Muy bien, muy fresquita. Sí, la verdad, ha hecho vientecito, entonces estaba muy bien. Yo me he podido dormir y todo. Y hemos estado allí, pues, mi madre y yo, leyendo y con el móvil un rato. Y hablando con los demás, ¿no? Estábamos asegurados por dos lados. Teníamos furgones de policía por todos lados. O sea, que estábamos muy tranquilos. Es una iglesia que nos gusta mucho. Mi padre y mi hermano son hermanos del Calvario. Y yo he entrado muchas veces y nos gusta mucho la iluminación, el espacio, el ambiente. Es muy bonita. Y también una de las cosas que más me gusta es que uno de los... la única apóstol mujer de Jesucristo. Entonces, como que tiene un significado muy bonito casarse en la iglesia.
Pues lo ha conseguido.
Madre
todo
mía, lo que hay que hacer tiene... para casarse, ¿eh?
Sí. Bueno, pues esperemos que tengan en su matrimonio la misma suerte que han tenido para conseguir la fecha para su boda. Irene.
Seguro que sí, porque si han sido personas que han peleado tanto por lo que les importa, ya te digo yo que ahí hay madera para que hayan unos matrimonios muy duraderos y felices.
Es curioso, es algo que siempre se suele pensar que lo hacen las mujeres, pero no. En esta ocasión había varios chicos o acompañando a sus novias o ellos haciendo la cola para que sus novias pudieran hacer otras cosas en esta jornada. Con lo cual, oye, mira,
para casarse es cosa de dos, ¿eh?
Hay que arrimar el hombro en estas cosas. También hay que arrimar el hombro, Irene.
Casarse es cosa de dos, así que ahí los dos tienen que dar el callo, ¿eh? Inma, muchísimas gracias. Toda la información de Sevilla a partir de las 2:20 de la tarde. Hay que ver cómo viene el día de actualidad, de frentes abiertos, de cuestiones, en fin. Pero hoy también sigue siendo noticia, que no se nos olvide, la cumbre de la ONU que se desarrolla en Sevilla, que tiene sobre todo su epicentro en el barrio de Sevilla Este. Segundo día de este macroevento, mantiene prácticamente tomada toda la ciudad. Ya escuchábamos a Inma contar que esos novios se encontraban con la policía en el hotel que está muy cerquita de esa iglesia, con furgones policiales, con coches oficiales de las caravanas, en fin. Hoy, en cualquier caso, cierto alivio para los conductores, porque se han suspendido algunos de los cortes de Kansas City y eso ha hecho que no se provoquen esas larguísimas retenciones que tuvieron lugar ayer, aunque efectivamente los problemas de tráfico siguen existiendo. Hoy queremos, en cualquier caso, mirar a la cumbre pues un poquito desde otro prisma, el prisma de los negocios de la zona, porque uno se pregunta si es difícil llegar a casa, si es difícil transitar de manera peatonal, como nos contaba ayer uno de los vecinos. Imagínate los negocios que están pasando esas dificultades para que los clientes lleguen hasta sus puertas, porque algunos o no llegan o llegan tarde. Es que además están anulando los servicios que tenían previstos y contratados para esta semana, cosa que también es completamente normal, porque es razonable, porque es muy complicado moverse por esa zona estos días. Ese es el caso, por ejemplo, de una peluquería. Está situada literalmente en la zona roja. He visto el mapa y está en la zona roja de Sevilla Este. Así que imagínate lo que tiene que ser llegar hasta allí, tal y como me ha contado su propietario, que se llama Mejí. Meji, estás en plena zona roja del barrio de Sevilla Este, rodeado completamente, vallado, cercado, pero has conseguido llegar esta mañana,
bueno,
a tu peluquería.
45 minutos he tardado en llegar y en aparcar, 45 minutos he tardado, Irene, uh-huh, en poder llegar y aparcar en mi zona, ¿no? En mi local, en donde tengo ubicado la peluquería, pues unisex, pues de raíces peluqueros, 45 minutos he tardado, Irene.
¿Y tú tienes, sí, algún tipo de documento que tienes que enseñar a las autoridades para pasar? Bueno, ¿te han dado alguna instrucción?
Pues, Irene, yo vengo de Rochelambert, de la barriada de Rochelambert. Llevo para 26 años con el negocio aquí en Sevilla Este. Y, bueno, ya más o menos nos habían avisado y nos habían puesto un poco en conocimiento de lo que se iba a generar con la cumbre de la ONU. Entonces, al llegar aquí, la verdad es que he tenido difícil acceso desde el alcalde Luis Uruñuela. También he tenido que circunvalar la parte de Palacio de Congresos, dándole la vuelta y entrando por la zona de Parque Arcosa. En la zona de Parque Arcosa también había bastante cola, había muchísimo tráfico sobre las 8:15, 8:30 de la mañana. Tenía que ingresar, como es final de mes, en el banco, para ser final de mes y ser autónomo, una serie de cositas importantes. Y el banco, pues la verdad es que también tenía cola. Al final he abierto más tarde de lo normal, el local. Pero a mí no me han pedido acreditación, yo tengo mi documentación, tengo mis papeles en regla y la verdad, Irene, que no he tenido ningún tipo de problema en el tema de documentación. Lo que ha habido es retenciones de tráfico, mucha retención de tráfico, Irene. Uh-huh. Eso sí he sido yo, se veía claramente bastantes colas por la entrada de la zona de la parte de Torreblanca y toda esa parte, y la zona de aquí, de alcalde Luis Uriñuela, y la zona de Los Arcos, pues también había bastante cola y retención. Importante en la autopista también la había. Uh-huh. Pero eso ya se sabía y se había comentado por la radio y se había comentado en los últimos medios televisivos que habría ese inconveniente con el tema de la cumbre. Creo, uh-huh, que hasta el miércoles aproximadamente. Uh-huh. Pero Irene, estaremos así, con esta tesitura. Pero bueno, hay que tirar hacia adelante.
Claro, eso sí te ha provocado, aparte de que tú hayas tardado más en llegar a tu negocio, eso sí ha provocado, sí, que algunos clientes o hayan llegado tarde o incluso no hayan, sí, podido llegar y hayan tenido que anularte.
Hay algunos clientes, Irene, que han anulado las citas. Han anulado citas. Yo tenía lunes y martes, casi miércoles completo. Y es verdad, Irene, que han habido una serie de clientes habituales al salón que han anulado las citas. Imagino que, por desgracia, esto va a ser un continuo hasta el jueves. Imagino yo que va a ser así, Irene, la verdad. Es un fastidio para los comercios y para la gente que trabajamos vis al público. Pero ahora mismo, Irene, es lo que toca, es lo que hay. Y tenemos que afrontar esta realidad.
Supongo que si hay algunos otros comercios o negocios cerca de tu peluquería, están más o menos, sí, igual que estáis vosotros, pues con dificultades, sí, con, sí, menos clientes.
Sí, Irene, de hecho, tengo conocimiento, Irene, de que hay algunos comercios colindantes y cercanos a la peluquería, que son amigos míos, y no van a abrir. Han decidido no abrir hasta el jueves. Han hecho sus cuentas y han decidido no abrir hasta el jueves porque no les renta. El tema de la hostelería también imagino que, bueno, pues también quedará un poco limitado a las zonas o a los clientes de la zona, ¿no?, de Sevilla Este. Pero en nuestro caso sí que es verdad que tengo nociones de que hay algunas empresas que no van a abrir, por lo menos hasta el jueves. Lo van a tomar como unas pequeñas vacaciones, Irene.
Claro, claro. Sí, bueno, imagina que en vuestro caso algún, sí, alto mandatario tiene que hacerse algún retoque y pasa por la peluquería. Mejor estar abierto por si acaso, ¿no?
Te voy a ser muy sincero, Irene. Yo no entiendo de política, tampoco me gusta, sé que es necesaria para la sociedad. Amiga mía, quien venga aquí tendrá las puertas abiertas, se le atenderá con todo el cariño del mundo, se le atenderá pues con profesionalidad y dedicación, se le cobrará igual que al resto, nadie, no vamos a tener ningún tipo de exclusividad con nadie, en absoluto.
Meji, supongo que con ese buen humor que tienes, ese humor lo vas a intentar mantener toda la semana, ¿no? Porque lo que has vivido lo vas a vivir durante toda la semana y habrá que armarse de paciencia.
Bueno, si te soy sincero, Irene, después de varias crisis a nivel nacional, después de una pandemia mundial, después de un apagón mundial de un día entero sin luz, después de cortes de agua, después de estos tres días o cuatro de, bueno, pues de cumbre, a mí no me supone mucho después de haber superado una pandemia mundial, corazón mío, no me supone mucho. Sí que es verdad que económicamente sí que supone un desfalco, porque uno hace sus cuentas sobre todo a finales de julio, y lo que sí le soy sincero, amiga mía, es que Hacienda y la Seguridad Social no se casan con nadie y no van a tener ningún tipo de reparo a la hora de tener en cuenta la semana entera que aquí los campeones van a estar de cumbre, ¿no?, de la ONU. Eso no lo van a tener en cuenta Hacienda y la Seguridad Social a la hora de cobrarme, ni siquiera tampoco el dueño del local.
Pues nada, Beji, que muchas gracias por atendernos, que vaya todo fenomenal dentro de las molestias que vais a vivir estos días ahí, y que tres o cuatro días se pasan muy rapidito.
Un placer el haberte atendido, un placer el que hayas tenido esa paciencia conmigo, hija, disculpa mis circunstancias. Aquí tienes tu casa y lo que necesites.
Muy bien, Beji, muchísimas gracias, un besito.
A ti, un placer. Gracias, corazón, un beso. Adiós.
Real Betis. Este miércoles, Mediodía Deportes en COPE más Sevilla, desde Sanlúcar de Barrameda.
Como cada año, es un clásico del verano ya, desde Sanlúcar de Barrameda, desde el magnífico restaurante Bigotes.
Rafael Almansa con Carlos Herrera desde Casa Bigotes.
Venir a Bigotes siempre es un placer con la máxima autoridad bética.
Estarán con el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí en un sitio tan fantástico como Sanlúcar y rodeado de buena gente.
Recuerda, este miércoles a partir de la una del mediodía, programa especial de deportes en COPE más Sevilla.
Herrera, estamos convirtiendo esto en un clásico, ¿no?
Ya, sí, esto ya es un clásico de todos los años.
Betis, 12:57, fíjate que a esta hora están llegando algunos de los pasajeros que esta mañana salían de Sevilla. Algunos cogían el AVE a las 6 de la mañana y resulta que aquello empezaba a rodar hasta que se paraba y se quedaba detenido en Ciudad Real. Es el caso de Francisco, que nos ha contado cómo ha sido el periplo de esta mañana, esta larga mañana para llegar a Madrid, para llegar al trabajo, un trabajo al que ha llegado 6 horas tarde. Prácticamente casi la jornada laboral la ha pasado en el tren. Mira, así nos lo ha contado. Escucha, Francisco.
Buenas, Irene. Pues nada, soy Francisco, soy un usuario habitual de cada semana en la AVE Sevilla-Madrid y nada, esta mañana a las 6 cogimos el AVE, todo normal hasta las 8 que llegamos a Ciudad Real, 8:05, 8:10, y nada, y ahí hemos estado parados 2 horas y nada, son las 11:30 y todavía no hemos llegado a Madrid. Pues llevamos prácticamente 6 horas en el tren. La información es escasa y ahora pues lo último que nos han dicho es que tenemos la vía libre para llegar a Madrid y teóricamente llegaremos sobre las 12:15. Bueno, cada semana es una hora de retraso, media hora, hora y media, y en fin, el servicio cada vez es peor. Así que nada, ha habido gente que ha tenido que perder el avión, gente que ha cogido en Ciudad Real un taxi para llegar a Madrid, gente que este AVE va camino de Zaragoza, camino de Barcelona, camino de Figuera, y entonces esto es insufrible. Así que nada, venga, un saludo.
Bueno, pues tengo que decirte que Francisco, tal y como decía en el audio, ha llegado a Madrid a las 12:15. 12:15 después de salir a las 6 de la mañana y contarnos todo el periplo de una jornada, la verdad es que complicada para muchos pasajeros que elegían la alta velocidad y, como escuchábamos al inicio, muchos pasajeros que hoy comenzaban sus vacaciones de verano. En fin, algo tendrá que cambiar porque así no podemos seguir. Y llegamos casi a la una de la tarde después de una intensísima mañana. Ahora enseguida la actualidad y después ya está por aquí preparado, colocando todas sus cositas encima de la mesa, mi compañero Rafael Almansa con la actualidad del deporte. Mañana más.